Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Pasan 6 minutos de la 1 del mediodía y continuamos acompañándote este lunes 6 de mayo aquí en Mediodía en COPE más. Y dice Ana Palacios, es que tengo ya la base. ¿La base de qué? Pues la base del color, que por lo visto uno si tiene la base del moreno, luego ya es muy fácil conservarla. Tomando el sol de vez en cuando, ¿qué tal, Ana?
Hola, ¿qué tal, Ana? Pues
porque bueno, está negra... Bueno, dorada, ¿eh? Podíamos decir, no negra, dorada.
He tomado un poco el sol, he tenido suerte estos días.
He tomado un poco el sol, qué mala persona. Bueno, aparte de tu aspecto tan saludable, ¿qué noticias hay este lunes?
Bueno, pues para darte un poquito más de envidia, además de mi color, he estado desayunando en el Palace esta mañana.
Bueno, has empezado tú bien la semana, ¿eh?
La semana. Sí, bueno, he estado con Pablo Casado, con Isabel Díaz Ayuso. También, por cierto, estaba el líder de Ciudadanos para la Comunidad, que es Ignacio Aguado. Uh-huh. Y pues presentando un poco también el proyecto de Isabel Díaz Ayuso, que entre otras cosas, por cierto, trae una medida bastante interesante y es el plan Vive Madrid. Es un plan en el que ha anunciado, si sale elegida, la construcción de 25.000 viviendas de alquiler para jóvenes y familias, y lo que hace es adaptarlo al nivel de la renta y también al número de hijos. Entonces, uh-huh, bueno, sería pues un poco vivienda a precio razonable para jóvenes y para familias con
eso
hijos.
Eso ya está de modé. Esa palabra de vivienda razonable ya no la conocemos ni siquiera.
Bueno, pues a ver... Ella lo que ha dicho es que va a anunciar una medida estrella por cada día de campaña, y esa ha sido la primera.
Vale.
Así que bueno, ya veremos.
Pues tú toma nota de todas. Esta te interesa, ¿eh? Yo creo.
Sí, pero por joven, porque yo de hijos todavía...
No, pero joven eres.
Sí, por claro, eso. Por eso. Perfecto. Lo otro todavía de momento no. Luego ya la mala noticia del día, Juana, el asesinato de la mujer en Parla de 47 años, 9 puñaladas. Se está buscando todavía a, digamos, su pareja, que era, bueno, es un magrebí de 42 años, que tenía más de 30 antecedentes. Ella la había denunciado en varias ocasiones, pero había vuelto a vivir con él. Y luego también San Isidro.
¿San Isidro?
Claro, porque hoy se ha presentado el plan. Sí, lo tenemos ya todo. Bueno, tenemos de todo. Vamos a tener la gran romería, cabezudos, chotis. Van a ser unas fiestas sostenibles. Podrían ser las últimas al estilo de Carmena. Pero bueno,
sostenibles. ¿Y qué querrá decir eso? ¿Que se sostendrán los platos solos en
no,
la
hombre,
pradera?
No, pues no. Todo, usar materiales reciclados también para esculturas.
Ah,
vale. Y bueno, por cierto, el día 12 los Chonguitos y Kiko Veneno van a... Bueno, los tendremos en concierto en la pradera.
Qué divertido. Un concierto de Kiko Veneno y los
Bueno, ese es uno de los conciertos,
sí,
¿no?
Sí, hay muchos.
Y luego también vamos a hablar hoy de la Plaza de España, que han empezado las reformas, ya está todo vallado, quien vaya por ahí lo verá, y bueno, pues en unos meses veremos cómo ha quedado la nueva Plaza de España. Y por ahí ha estado Belén Ibáñez, así que ella será luego la que nos
¿Y habrá
cuente.
Ido con casco?
De momento no, porque yo creo que lo que es dentro de...
Están vallando solo.
Claro, ya ha estado fuera de las vallas, entonces no ha tenido que ponerse el casco. Pero bueno, ya nos contará, porque es una reforma bastante importante.
Fíjate lo que me pasó a mí el otro día. Estaba por justo la parte de detrás del hotel, que está ahora mismo en obras, y debí pasar en el momento en el que entraban todos los trabajadores después de haber comido, porque era un mogollón de monos, cascos, arneses y colores fluorescentes juntos, tal que todo el mundo estábamos mirando.
Es que claro, el edificio es tan grande que también tiene que tener mucha gente trabajando.
Entraban docenas de hombres con sus cascos, con sus arneses, y no sabíamos qué es lo que ocurría en el hotel. Y claro, luego ya dijimos, las tres, pues debe ser que han comido, se han tomado un descanso y vuelven a
ver si lo inauguran y también nos invitan a desayunar a su hotel.
Bueno, tú es en estas cosas.
A mí se me da muy bien esto de que me inviten.
Que es muy simpática y muy guapa y estás muy morena. Pues hala. Gracias, Ana Palacios. ¿Cómo seguirán las carreteras de nuestra comunidad? Pues se lo preguntamos a Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Pues muy bien, a esta hora situación muy cómoda en la red viaria de toda la comunidad. No encontramos ningún condicionante, ni circulatorio, ni meteorológico, así que vías despejadas tanto en los accesos principales a la capital como en las rondas M40 y M50.
Bueno, pues esa es la situación del tráfico de las carreteras de nuestra Comunidad de Madrid. Amparo Latre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana?
No te puedo decir lo mismo que Ana Palacios. Si ella parece un bomboncito, tú pareces un helado de nata.
Y en agosto me seguirás viendo...
Igual de helado, igual, de nata.
Igual de blanquita, sí, sí.
Bueno, ¿qué tal el puente? ¿Bien?
Bien, no hemos tenido puente, pero está muy bien. Hemos hecho alguna escapada por los pueblos de la zona, que es que hay sitios tan bonitos para ver, y sin irse muy, muy lejos de Madrid, que también hemos disfrutado.
Sí, ha habido un tiempo estupendo para pasear y para hacer rutas y para recorrer simplemente la ciudad, que parece que se va a torcer. Ahora estábamos viendo en el mapa de nuestra comunidad cómo aparecía alguna nube. Digo en el mapa porque realmente yo no he salido a la calle y no lo sé. Me gustaría que si alguien está viendo un nubarrón, un chubasco o que el tiempo está cambiando, nos lo diga y nos lo confirme. Por favor, tenemos un número que es el 950-60-06, 950-60-06, porque seguramente estarán más al día en la meteorología en este momento que nosotros.
Que nosotros aquí
estamos
dentro,
aquí un poco encerrados. La parroquia de Santa María la Blanca, que es la parroquia que está en Monte Carmelo, organiza un curso intensivo para monitores de tiempo libre.
Sí, hay que decir que hay bastante parroquias y movimientos así de iglesia que están ahora mismo ocupándose de este tipo de formación. En concreto, el de la parroquia Santa María la Blanca va a ser del 15 de junio al 13 de julio. Se impartirá en las aulas e instalaciones deportivas del complejo Santa María la Blanca y además habrá actividades multiaventuras en las instalaciones de Forestal Park y actividades náuticas en el embalse de Valmayor. Y nos vamos también hasta el puente de Vallecas. Allí la hermandad de la parroquia San Ramón Nonato organiza una campaña urgente, Ana, de recogida de leche en polvo y pañales para bebés y niños con discapacidad. Todo lo que se recaude va a ir destinado a los hogares María de Villota, que gracias al legado de María de Villota permiten a esta parroquia mantener 7 pisos para madres y para niños pequeños, y también se van a destinar a los niños del grupo Naín. Es un grupo formado por menores que desde la parroquia reciben ayuda y atención.
¿Cuánta solidaridad?
Desde
Amparo,
luego,
nos
la verdad
traído.
Es que sí, en esta parroquia
la
del puente de Vallecas se mueven un montón. Así que todo el que quiera colaborar ya sabe, pañales y leche en polvo a la parroquia del puente de Vallecas, a San Ramón Nonato.
Pues muchas gracias, Amparo.
Hasta mañana.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
Puertas abiertas 10, 11 y 12 de mayo en El Viso de Alcalá. Segunda fase a la venta. Pisos y chalets desde 189.000 euros. Ven este fin de semana y benefíciate de una oferta de 2.000 euros solo para los 10 primeros clientes. Infórmate en venteaelviso.es.
High Real Estate, 949-100-500.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915718265. Con la garantía de Grupo Oter.
Porque en H&M Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico H&M Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico H&M Getafe. Queremos ser tu salud.
¿Disfrutas de la carretera? Ven al centro de vehículos de ocasión del Grupo Autorally, porque...
liquidamos 30 unidades a precios increíbles.
Aprovecha y reestrena coche, solo del 6 al 11 de mayo.
Hasta 3 años de garantía y financiación hasta 120 meses.
Visítanos en Vía Complutense 94, Alcalá de Henares, y ahórrate hasta 8.000 euros.
Peugeot Autorally, 50 años contigo.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
Trece y quince minutos. Quieto. 13 y 15 minutos aquí en Mediodía en COPE más. Creía yo que me iba a meter en otro atasco, pero no, porque he encontrado un aparcamiento a tiempo. Y es que llevaba dando vueltas toda la mañana. ¡Hala! Venga, nos ponemos nerviosos. Creemos que vamos a aparcar ya y no. Y no llegamos a la cita. Y tenemos el médico a las... 1:20. Ya no llego. Menos mal que ha venido a contarnos una cosa muy interesante. Aitor Ojeda, ¿qué tal, Aitor? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Porque es que hay gente que piensa, ¿eh? Hay muchos que ejecutamos o que simplemente aceptamos lo que hacen otros, pero hay gente que se dedica a pensar por nosotros. Aitor ha pensado que había que buscar una solución para aparcar nuestro coche, pero que fuera una solución diferente a las que estamos acostumbrados, es decir, los aparcamientos en un sitio o en otro a los que llegas y de repente ¡pum!, te pone el cartel de rojo, no se admiten más coches. ¿Y qué es lo que han ideado ellos? Pues han ideado una aplicación que lo que hace es que es colaborativa, es entre ciudadanos. Uno da información de que un aparcamiento queda libre porque probablemente es él el que lo deja libre y otro, ¡boom!, lo coge al vuelo y ya sabe dónde puede aparcar. Qué buenas ideas tiene la gente. Lo que pasa que, claro, tenerlas es porque hay cabezas que han trabajado muchísimo tiempo en esto. Voy a hablarte de la aplicación Avízame. Avízame con Z, ¿eh? Avízame con Z. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Cómo se os ocurrió esto?
Bueno, pues...
¿Disteis muchas vueltas?
Un día dando muchas vueltas, después de 1 hora y media para encontrar aparcamiento.
¿Hora y media?
Perdimos la reserva para... Tenemos el restaurante para cenar y se nos ocurrió. Oye, pues ojalá alguien me pudiera avisar de que iba a dejar el aparcamiento y no perdía tanto tiempo. Y al salir yo, pues haría lo mismo. Y ahí se nos hizo el clic.
Empezaron a reírse algunas personas, sí, de las que iban contigo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Sí. ¿Pero qué cosas estás diciendo? Pero alguien dijo no. Esto se tiene que trabajar y de aquí sale una aplicación, que es lo últimamente todo va por aplicaciones.
Sí.
¿Y cómo funciona Avízame?
Bueno, Avízame es una plataforma gratuita y colaborativa donde los usuarios avisan para cuando van a dejar libre una plaza de aparcamiento. Está pensada para funcionar con aparcamiento colaborativo, o sea, el crowd parking.
¡Ay, crowd parking! Sí. ¿Cómo me gusta esa palabra?
Creo que la acuñamos nosotros.
Sí, crowd. Espera, que me la voy a apuntar. Oye, ¿y la habéis registrado, no? Porque crowd parking, vamos.
No, la dejamos gratuita al mundo.
Sí, la cedéis también, sí, como vuestra aplicación, que es gratuita.
Sí,
eso también está bien.
La aplicación es gratuita. Bueno, el funcionamiento es muy sencillo, es intuitivo. Cada vez que un usuario va a liberar una plaza, pues avisa al resto de usuarios que estén conectados. Ellos lo ven, se ponen en contacto y digamos que adquieren esa información. El usuario que publica solo le da la información a otro usuario para que no todos los usuarios de la plataforma le vayan a ese sitio y no pierdan el tiempo.
¿Qué tenemos? O sea, explícanos cómo podemos ver... ¿hay un mapa en el que estamos ubicados?
Sí, sí, sí. Es un mapa muy parecido a cualquier mapa de aplicaciones que nos podemos encontrar, donde, bueno, tú vas a salir y avisas, pues, esta plaza en tal sitio va a quedar libre. Pones las características de la plaza, si es una plaza en zona azul, en zona verde, en zona para personas con alguna discapacidad o en zona libre. También informas para el tipo de vehículo que es, si es para un turismo, para una moto. No vayas a llegar con una furgoneta y veas que es para una moto y te lleves el disgusto.
Claro.
Entonces tú lo publicas, los usuarios lo ven, contactan contigo y, bueno, si estás de acuerdo, vas a la ubicación.
Lo principal, claro, es estar en la zona más o menos parecida, ¿no?
Claro.
Y eso lo sabemos, puesto que a nosotros nos salta en ese mapa.
En ese mapa aparece donde está, perdón, la zona donde vas a aparcar.
O sea, te aparece el punto azul y dices, ¡zasca! Uno de los nuestros. Mira, que está saliendo ahora mismo. A ver, es furgoneta. Quepo. Ay, no es una moto. Pues no, quepo.
Pues buscamos otro.
Oye.
Te viene el mapa, te aparece la ruta cómo llegar. Y bueno, y puedes incluso en la plataforma, te vienen las herramientas para, tenemos un pequeño monedero por si tú quieres darle una gratificación a esa persona, a ver, no es algo con lo que se vaya a hacer rico, una cantidad simbólica con la que te puedes tomar un café o comprar la barra de pan, pero bueno, por lo menos que por esa información...
Hombre, es un aliciente,
aliciente,
más que nada es un aliciente que motiva a que sigas utilizando esa aplicación y que pienses que además tú vas a hacer lo mismo con otra persona, ¿no?
Claro, luego al salir pues tú la publicas y lo mismo. También te viene una valoración de usuarios para que tú veas si el usuario que te da esa información de la plaza está bien valorado, si es una persona fiable, si no. Bueno,
Ah, pues eso también está muy bien, porque últimamente funcionamos a través de las webs, reservamos nuestras casas de vacaciones, reservamos todo tipo de cosas, compramos productos y siempre lo primero que hacemos, los consumidores virtuales, es mirar las observaciones. Porque si a lo mejor nos encontramos con uno que ha aparcado y a lo mejor ha aparcado mal en dos plazas, ¿qué hacemos nosotros? ¿Meternos en las dos plazas?
Claro.
Y entonces infringir la norma a nosotros por culpa de otro.
Exacto.
Pues todas esas cosas las apuntan en ese...
Claro, te vienen votando y ya lo vas viendo. Además, puedes no solo valorar a los usuarios, sino también el tema de las gratificaciones para asegurártelo. Y bueno, con eso creo que cuanto más seamos mejor, porque así podemos tener más plazas de aparcamiento disponibles, ahorrar tiempo, ahorrar combustible y contaminar menos, que también es importante.
Claro, lo que somos ojeadores en el fondo, todos los que participamos en Avízame. Dice, yo soy de Avízame, y al final llegará un día, porque esto acaba de empezar. Pero claro, con estas ideas es lo que pasa, que cuando por el boca a boca uno se van enterando de que existe esta opción a la hora de aparcar, y acabaremos diciendo, ¿tú eres de Avízame? Sí, yo soy de Avízame. Y entonces al final, cuantos más seamos, más posibilidades tenemos de tener más información.
Exacto.
Y de llegar a más zonas de Madrid, a más distritos de Madrid. ¿Esto es solamente en Madrid o dónde es?
No, la aplicación se puede descargar en toda España y bueno, en cualquier lugar del mundo. Estamos centrados, la verdad, que en Madrid, porque es donde vemos que el problema está más fuerte.
Bueno, es que aquí lo tenemos un poco chungo últimamente, porque tampoco tenemos claro el tema de las pegatinas, el tema de si tenemos que entrar al centro, entonces casi es mejor irse acercando a Madrid Central y a partir de ahí ya poner en marcha Avízame y ver dónde podemos aparcar nuestro coche para ya seguir en transporte público o andando. ¿Cuántas personas sois las ideadoras de esto?
Somos un grupo de 4 personas, ¿vale? Todos venimos de diferentes sectores. Yo vengo de la moda, alguien viene del marketing, del retail y demás. De Canarias, allí surgió la idea y bueno, así estamos. La idea, lo que quiero transmitir sobre todo, como estamos con el tema del crowdfunding, estas palabras que inventamos,
¿sí?
Nosotros lo llamamos el arte de lo colaborativo. Es decir, que al final nos basamos en eso, en la colaboración entre nosotros para que poder acceder a aparcamiento.
Es que a veces la gente dice, hay que ver, todo está girando en torno a luego la cooperación de unas personas con otras, pero es que se facilitan mucho las cosas, porque además en Madrid somos tantos que si todos ayudamos un poquito, podemos facilitar las cosas. Bueno, pues es muy fácil descargarnos Avízame.
Sí, sí, como cualquier aplicación. Vas a la Play Store, te la descargas, la instalas gratuitamente con tu correo electrónico, con tu cuenta de Google, y te aparece un tutorial muy sencillo, muy intuitivo, con imágenes. La verdad que creo que lo tenemos bastante masticadito para que no se le complique nada al usuario.
Y luego encima vamos a ahorrar, claro, todo lo que conlleva esto, ahorrar dinero, porque así no tenemos que ir directos a lo mejor a un parking que esté cerca y que luego nos da las sorpresas, como estamos diciendo, que está completo y no podemos aparcar. Vamos a ahorrar dinero, vamos a ahorrar ese tiempo. A que desde esta idea no has vuelto a estar esperando hora y media para aparcar.
No, no, ni mucho menos.
Bueno, ¿y qué tal el resto de amigos?
Bien, que estamos.
¿Los del atasco, digo?
Bueno, ahora los que no quisieron meterse con nosotros ahora están un poquito rascados.
Ahora están arrepentidísimos.
Sí.
Dicen, mira, los chicos de Avízame con Z, inventan palabras, ayudan al medio ambiente porque así se contamina menos, también a dar menos vueltas por la ciudad buscando aparcamiento, uno va a lo directo.
Es que la mayor parte de la contaminación en las ciudades es por los frenazos y acelerones que damos, sobre todo en aparcamiento y en semáforos, más en aparcamiento. Hay un estudio que dice que un habitante de una gran ciudad, un conductor, gasta como 90 horas anuales en encontrar aparcamiento. 96 horas, o sea, son 4 días buscando aparcamiento a lo largo de un año.
¡Qué fuerte ese dato! 4 días al año se dedican los conductores a buscar dónde dejar su coche, su moto, su furgoneta o lo que surja. 4 días, pues eso se ha acabado.
Esperemos que sí.
Es facilísimo. Avízame con Z. Muchas gracias por estas ideas, ¿eh? Hay que ver qué cosas piensan estas jóvenes generaciones. Aitor Ojeda, uno de los desarrolladores de la aplicación para encontrar plazas libres gracias a otras personas que están como tú y que son amables. Muchísimas gracias. Avízame. Facilísimo. Avízame con Z. Ya está.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Me ponen si me besas, rojitas las orejas.
cabezas, rojitas las orejas, se me ponen si me besas, rojitas las orejas.
13 y 26 minutos aquí en Mediodía en COPE Más. Hoy estamos teniendo un montón de artilugios en la mesa. Hemos tenido un prospecto y lo hemos analizado, un prospecto de un medicamento. Y bueno, hemos pasado del prospecto a un dron. Tengo en mis manos ahora un dron. Esto es más interesante que un prospecto de una medicación. No entiendo nada, veo unas gomas, veo unos cables, veo unas hélices. Y quiero pensar que esto entonces tiene que volar, porque si tiene esta forma, volará, aunque lo veo muy simple, ¿eh? muy poca cosa veo, como una especie de nada, cuatro cables, un poquito de plástico, no sé, nos lo va a explicar Daniel Erice, que es director de Alien Arte and Ciencia. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Este hombre se dedica a realizar proyectos con gente joven que está cursando la ESO
y bachillerato.
Y lo que hace es motivarles gracias a la construcción de artilugios como el que tengo yo en mis manos. ¿Esto vuela, Daniel?
Eso vuela, sí.
¿Sí?
Es muy sencillo porque en principio el funcionamiento de un dron es muy sencillo. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos tratar de enseñar tanto, no solamente a los chicos, a los estudiantes, sino también a los profesores de secundaria y de bachillerato.
¿Quiénes participan en estos proyectos que hacéis en cada instituto, ¿no? ¿Son institutos públicos?
Son institutos públicos. En Madrid tenemos 7 institutos de uh-huh. distintos municipios de la Comunidad de Madrid. Y bueno, este proyecto surgió hace 5 años en Alicante con el Caleidoscopio y la Universidad Miguel Hernández. Y allí pues han llegado a más de 300 profesores, 90 municipios. Llevan ya 5 años con este proyecto y bueno, van un poquito más avanzados que nosotros en Madrid, que hemos empezado este año con estos 7 institutos.
Bueno, pero estos 7 institutos están trabajando, han hecho sus cosas y lo podrán exponer en una muestra final que uh-huh. va a tener lugar en la Universidad Autónoma el 11 de mayo.
Exacto.
Esto será el final de todas las fases, ¿no? ¿Qué ha habido?
Es la feria aérea en la que ellos presentan los proyectos en los que han estado trabajando durante todo este curso.
Andrea Tizu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Andrea Tizu es una de las alumnas que ha participado en este proyecto, en la Feria Aérea. En concreto, ella es de cuarto de la ESO del Colegio Público Vicente Alexandre de Miraflores de la Sierra. Cuéntanos, Andrea, ¿tú qué has hecho? ¿Cómo has participado?
Pues bueno, mi clase y yo hemos hecho 2 drones. Bueno, 3 casi, pero hemos hecho uno más grande y otro más pequeño con ayuda de nuestra profesora y de Daniel.
¿Y os ha quedado claro que es una cosa fácil, como dice Daniel, o no lo confirmas eso tú?
Sí, sí, es demasiado fácil. A mí cuando me lo contaron, me imaginaba lo peor y pensaba que era súper difícil, pero es muy fácil.
¿Cuánto habéis tardado en hacer esos drones?
Pues yo creo que menos de un mes.
Y luego el dron, ¿os lo habéis podido llevar a casa para enseñarlo a la familia? Porque no sé si se creerían que habéis fabricado un dron. ¿O lo teníais que dejar en el colegio directamente?
No, lo tenemos que dejar aquí, pero por eso nos van a acompañar este sábado, el 11, para exponerlo y todo eso.
Claro, tendrán que confirmar que lo que habéis hecho es verdad, que habéis fabricado drones y que esos drones vuelan. Y además estos drones tienen una particularidad, ¿no? Que no son drones para jugar solamente.
No, claro que no.
¿Para qué sirven?
Pues nosotros lo hicimos destinado a, como en nuestro pueblo se pierden en verano muchas personas y más animales, mascotas, perros, pues pensamos que era una buena idea usarlo para la búsqueda de mascotas y también personas que se perdían por la montaña.
Anda, pues eso es una buena idea. ¿Y habéis hablado con el alcalde de Miraflores de la Sierra?
No hemos tenido la oportunidad todavía.
Pues tenéis que plantearle que tenéis un proyecto que puede servir para el municipio. ¿Claro?
¿Sí?
Claro. Eso tenéis que hablarlo. El curso en el que habéis hecho estos 3 drones, decías que eran, ¿no? 3.
Sí.
Yo creo que tenéis una conversación pendiente con el alcalde de este municipio. Daniel, ¿cómo se trabajan estos procesos diversos? ¿Cómo empiezan? O sea, ¿qué fases hay hasta que se llega a tener un dron en la mano?
Bueno, nosotros en este proyecto trabajamos primero formando a los profesores, que son los que luego van a llevar esos conocimientos a sus aulas, a sus grupos. Partimos de la filosofía que si nosotros conseguimos formar a un profesor, este profesor pues va a formar a unos 30 alumnos por año, con lo cual vamos a llegar mucho más lejos. Después de esta formación que les damos en la construcción de drones, ellos se van a sus institutos y con sus chicos trabajan en cuatro apartados. El primer apartado es puramente la tecnología del dron, ¿no? Construir uh-huh. estos drones, que ya habéis visto que es más sencillo de lo que solemos pensar. Por otro lado, también tienen que encontrar una problemática en su centro. Andrea nos ha hablado del problema que tienen en Miraflores, de las personas que se pierden en la montaña, pero tenemos otras problemáticas como poblaciones de jabalíes, por ejemplo, en Torrelodones, que están muy cerca del entorno urbano, entonces van a utilizar el dron para detectar estas poblaciones de jabalíes. Otros institutos están trabajando sobre la mejora de las condiciones de la ribera del río Guadarrama, en Galapagar, o sobre el estudio sobre la calidad de las aguas en un embalse también de la zona. Es decir, buscan esta problemática que tienen en su entorno del instituto y luego intentan darle una solución a través del uso de la tecnología de los drones. Por otro lado, otro grupo en el instituto está trabajando sobre el diseño del dron, es decir, la parte más industrial, cómo diseñamos uh-huh. Protectores para las hélices, trenes de aterrizaje, etcétera. Y hay una parte muy importante también, la cuarta pata del proyecto, que es la comunicación. Luego, en la feria aérea, lo que vamos a vivir este sábado, día 11, en la Universidad Autónoma de Madrid, ellos tienen que explicar cuál es su proyecto, cómo han llegado hasta él, qué problemas han encontrado al realizar este proyecto, con qué entidades de su entorno se han puesto en contacto para encontrar esta solución, etcétera.
Estáis creando fabricadores de drones en potencia, ¿eh? Uh-huh. Lo sabéis. Estáis generando vocaciones.
Ojalá, ojalá.
Porque hemos hablado aquí a veces con expertos que nos contaban que los trabajos del futuro, las profesiones del futuro están por venir, no existen todavía. Uh-huh. Pero yo creo que esta sí que es una buena vía y que probablemente les atrae muchísimo a todos los chavales este tipo de experiencias con la tecnología. ¿A ti te gustó desde un principio, Andrea, esta propuesta o al principio pensabas que era una cosa un poco aburrida?
Pues yo al principio pensé que era muy aburrido montar un dron, que no me iba a servir para nada, pero al final se me hizo muy divertido y ahora me encanta.
Y en estas fases que nos ha contado Daniel, ¿tú has participado en alguna o has participado en todas un poco? ¿Cómo has hecho?
Pues he participado en todas un poco.
O sea, que tú has sabido manejar los cables y estas gomas que estoy viendo aquí delante, pero también has sabido para qué se utilizaba, habéis buscado el problema a solucionar, que es la pérdida de personas o de animales, y luego también te lo tendrás que curar el día 11, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿y sabes si entre los compañeros que han estado contigo haciendo este trabajo o tú misma ha surgido una necesidad de estudiar algo relacionado con la tecnología, con las nuevas tecnologías?
Pues, bueno, yo personalmente sí que me ha hecho ver que realmente sí que me gusta, porque yo, por ejemplo, quiero ser guardia civil y el otro día vino un guardia civil a hablarnos sobre los drones y cómo los usaban ellos y la verdad es que me gustó mucho y yo en un futuro sí que me veo manejando un dron siendo guardia civil.
Oye, pues has encontrado una vía buenísima, Daniel, uh-huh. qué buena idea aplicar sí. esto a las fuerzas de seguridad del Estado, claro, a la Guardia Civil, para que localicen y entren en sitios donde una persona no puede entrar, claro. Uh-huh. Bueno, pues vaya idea más buena. Pues muchas gracias por atendernos, Andrea Tizu. Que te vaya bien el día 11 y por favor no dejes de hablar con la alcaldía. Es un consejo que te doy yo, ¿vale? En esta última fase que es la de medios de comunicación y marketing, diríamos. Gracias, Andrea.
Están informados gracias. Del proyecto, sí.
Están informados, hombre. Es que estas cosas, además, que hacen que los ciudadanos se impliquen en el funcionamiento de los pueblos, pues también es enriquecedor. Pues muchísimas gracias por habernos traído esta idea y por habernos traído este pequeño dron. ¿Esto puede volar aquí?
Ahora mismo no, porque no tiene, no tengo el, claro.
El poder mental todavía no es todavía tan fuerte no como para eso, ¿no? Pero bueno, otro día lo hacemos. ¿Y cuánto puede pesar como máximo un dron?
Bueno, como máximo, nosotros trabajamos con drones que pesan menos de 250 gramos por temas de legislación, porque tienen menos restricciones. Pero no hay límites para el peso de un dron. Depende de la potencia que tengan los motores para levantar ese peso. Que ahí está la clave, ¿no? Las baterías y los motores que sean lo suficientemente potentes como para levantar todo lo que tienen que levantar.
Qué bueno. Es que esto, nada, son dos gomas, son tres cables, cuatro hélices, un poquito, un aparatito de plástico y luego una tarjeta a modo tarjeta SIM de teléfono.
Parecidas.
Bueno, es que para los que no tenemos ni idea, pues para que se hagan una idea. Y ya está. Y fíjate, con estas gomas así, yo que tú lo adornaba un poco, ¿eh?
Claro, esa es la parte de diseño que le pedimos a los chicos poquito... que también lo hagan más bonito, porque la
esto
tecnología,
es un poco doméstico, claro.
Aparte, también tiene
si
que
tienes
ser
que vender al alcalde Miraflores este dron, no sé si te lo va a comprar, Daniel. Pero bueno, todo se andará. Bueno, pues que vaya todo muy bien el día 11. Que todos los drones vuelen como tengan que volar y todo
seguro
salga
sí.
a la perfección y que sigáis con estos proyectos tan interesantes para las generaciones de ESO y bachillerato.
Pues gracias. Muchas gracias.
Daniel Erice, que no es familiar del cinematógrafo, que es director de Alioth Arte y Ciencia. Gracias, Daniel.
Muchas gracias, Ana.
Minutos, continuamos en mediodía en COPE Más y ahora vamos a desplazarnos hasta Parla, donde ha tenido lugar ese terrible asesinato, el asesinato de Juana. Está allí nuestro compañero de los servicios informativos locales, Ramón García Pellegrín. ¿Qué tal, Ramón?
Hola, buenas tardes, Ana.
¿Cómo está por allí el ambiente?
Pues te lo puedes imaginar, consternación, dolor, rabia entre los amigos y compañeros del restaurante Puchero de Reyes, aquí en Parla, donde me encuentro con la unidad móvil de COPE y el compañero técnico Miguel Ángel Alfonsel, y donde Juana trabajaba como cocinera por este último asesinato machista. Un centenar de vecinos de Parla se han concentrado esta mañana a las 11 para mostrar su repulsa por este hecho. Esta tarde, a las 7:30, la Asociación Feminista 8M ha convocado otra concentración en el Boulevard Sur de Parla, cuyo ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial. Una de las vecinas de Juana, en la calle Reyes Católicos, nos decía que las broncas eran continuas con su expareja y supuesto agresor, su supuesto asesino, un hombre de origen magrebí que acumula 30 antecedentes policiales y que tenía una orden de alejamiento. Escuchamos a esta vecina.
De verdad te lo digo, yo lo siento de verdad, pero yo me lo esperaba. No me lo esperaba porque, claro, no se ponían medios, no se hacía nada. Lo único que sí, la denuncia de la última vez, pero nada más. O sea, es que no se ha puesto medios para evitar esto.
Esta vecina pedía más medios para evitar otros asesinatos machistas como el de Juana. La escuchamos.
Algunas veces sí, yo no sé si era porque estaba delante de él o por lo que fuera, que a lo mejor eso también la acobardaba, ¿sabes? Pero que no ha querido ayudar así, lo único que a lo último sí le denunció. Pero claro, ya era tarde, porque ya el otro hacía lo que quería. Se ha venido aquí 40 veces a la policía, porque hemos tenido que llamar 40 veces a la policía, se la han llevado esposados y al poco tiempo todavía lo veías por aquí.
Pues también otro vecino nos decía que, a pesar de que eran constantes estas broncas entre ambos, que no se esperaba que el desenlace fuera tan dramático, tan trágico. Además, Ana, nos hemos pasado, como os decía, por el restaurante Puchero de Reyes, donde nos encontramos ahora aquí en el centro de Parla, y donde nos decía su compañero y amigo Ramón que Juana era extraordinaria, pero eso sí, que se temían todos que pasara algo así.
Tenía problemas con él y tal, porque muchas veces le escuchábamos con el teléfono que se salía o al baño o aquí afuera hablando con él y sí, se veía venir.
Pues se veía venir, nos decía.
Un hecho terrible, sobre todo cuando había tantas personas pendientes de que acabara así, la relación de Juana con su pareja actual.
En efecto, Ana, la verdad es que muchos de los vecinos, amigos, compañeros de Juana sabían que la situación era muy complicada y que, desde luego, que las broncas eran constantes y que esto podía pasar en cualquier momento y, por desgracia, ha ocurrido el pasado fin de semana y Juana se ha convertido en la cuarta mujer asesinada víctima de la violencia machista en lo que va de año en nuestra región, en la Comunidad de Madrid.
Pues gracias a ti, Ramón García Pellegrini y a Miguel Ángel Alfonsel, que estáis allí en Parla para contarnos la última hora de este suceso tan terrible. Gracias a los dos.
Gracias, un abrazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Hasta los tipos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del móvil y el ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
Si a mí me gustan las cosas, las cositas del camino.
El viernes 10 de mayo vive la Feria de Abril con toda la juerga flamenca y rociera con Sonny López en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Les seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Hola, Epi, ¿qué estás comiendo?
Jamón de Guijuelo, Blas. Riquísimo.
¿Y de dónde lo has sacado si llevamos 40 años sin salir de esta casa?
Pues he llamado a tu jamón directo y en 24 horas me ha llegado este excelente jamón ibérico de bellota loncheado.
¡Oh, Epi, qué bien presentado! ¿Me das un poco?
No, llama tú.
Llame al 900-84-1028 o visítenos en tujamondirecto.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Vale, y a lo mejor me lo merezco. Bueno, pero mi voz no te la vendo. Cuerda, y lo que opinen de nosotros. Léeme los labios, yo no estoy en venta. Vale, y a lo mejor lo merecemos. Bueno, pero la voz no la vendemos. Cuerda, y lo que opinen de nosotros. Léeme los labios, a mí me vale madre.
Bueno, pues pasan ya 44 minutos de la una del mediodía, continúas aquí con nosotros, te estamos dando un montón de buenas ideas, estamos hablando de cosas muy originales hoy en el programa y está pasando por aquí gente muy lista, gente que tiene unas ideas increíbles que en principio parecen una tontería, nos lo han contado algunos de los invitados de este lunes y que luego, ¡ah!, la gente que se reía pues deja de reírse cuando ve que las ideas llegan a su fin y se forman proyectos muy prácticos, sobre todo para los ciudadanos de Madrid, que es de la zona de la que nosotros hablamos a diario. Bueno, ahora voy a presentar a dos Álvaros, con el número uno, Álvaro Domínguez, ¿qué tal? Álvaro Domínguez, con el número dos, Álvaro Gallego, ¿qué tal? Número dos. Álvaro Domínguez es CEO de Réntalo, y ahora vamos a contar qué será Réntalo. Y Álvaro Gallego es el representante o el coordinador o también el CEO, ¿por qué no?, que es lo más de moda, de Synapsis. Antes tenía yo un dron en mis manos, ¿sabéis? He estado con un pequeño dron. Era muy doméstico porque era un dron fabricado por una persona de un instituto, de un colegio. Han hecho una feria en la que les han enseñado a fabricarlos. Estas son las ideas del futuro. Y luego el día 11 la van a llevar a una exposición que va a tener lugar en la Universidad Autónoma, donde todos los alumnos van a poder hacer volar sus drones y además cada uno de ellos tiene una función muy concreta y muy útil. En el caso de una chica con la que hemos hablado, que era de Miraflores de la Sierra, el dron servía para localizar a las mascotas, los animales y las personas que se pierden por la sierra. Bueno, pues ese dron tan estupendo puede ser alquilado sin necesidad de que uno llegue a comprarlo, porque a lo mejor dices, ¿para qué quiero yo un dron en mi casa? Por ejemplo, pero a lo mejor en el verano lo necesito porque me voy a una casa de campo y para que mis hijos jueguen o para darle una utilidad, buscar al perro si se me escapa. Bueno, pues eso es lo que se puede hacer. Ya vamos a poder alquilar cosas a través de particulares, sin que intervenga nadie, ¿no? Álvaro 1.
Eso es. Réntalo, bueno, es una página web donde se puede hacer alquiler entre particulares. ¿Y qué quiere decir alquiler entre particulares? Pues vamos a poner un ejemplo para que lo entiendan sí. todos. Imagínate, yo tengo una bicicleta en casa, en trastero, y pues, subo el anuncio de la bicicleta, de que la alquiló pues, a 5 euros por día. Uh-huh. Entonces, de repente, tú, por ejemplo, Ana, quieres irte este fin de semana a la montaña con tus amigas y llevar una bicicleta y no tienes.
No tengo bici.
Entonces, coges, entras en la plataforma, la alquilas, reservas la bicicleta el sábado y el domingo, entonces el siguiente paso es que yo acepte esa reserva que tú has hecho, entonces quedamos, se nos da el móvil, quedamos, entonces te dejo la bicicleta, te vas el fin de semana y el domingo vuelves, quedamos otra vez y me la devuelves. Entonces así uh-huh. yo me he podido sacar un beneficio extra de la bicicleta que no iba a usar el fin de semana y seguramente en todas las siguientes semanas y entonces tú has podido ahorrarte en no tener que comprar una bicicleta a lo mejor de 500, 600 euros que ibas a utilizar solamente 2 días porque ibas casualmente con tus amigas. Igual que puede ser una bicicleta, puede ser una raqueta de pádel, puede ser un dron, puede ser una cámara de fotos o puede ser ropa incluso. Hay de todo. Libros, sobre todo para universitarios.
¿Anda? Lo de los libros es estupendo, ahora que lo dices.
Hay mucha gente...
Porque los libros los necesitamos muchas veces solamente para leerlos, porque hay algunos que sí compensa comprarlos y tenerlos en nuestra biblioteca particular, pero hay otros que pasan por nuestras manos y realmente con que los leamos y tomemos apuntes para hacer un trabajo, pues es suficiente. Pues, uh-huh. ¿ves? Otra buena idea que han tenido estos chicos. ¿Cómo funciona? O sea, nosotros tenemos que dejar nuestros datos o entramos a ver qué hay disponible. ¿Cómo es el movimiento de cosas?
Vosotros, o sea, cualquier persona puede entrar sin registrarse, puede uh-huh. ver qué productos hay y luego, pues para poder alquilar cualquier cosa, tanto para disfrutarla como para alquilar algo que tenga en su casa, sí que tiene que registrarse y luego, pues da sus datos, los típicos, número de teléfono, correo electrónico. Entonces, cuando quiere disfrutar de un bien, pues entonces coge, reserva el bien y en cuanto confirma el propietario la reserva, entonces se les manda un email a cada uno de los dos y se les manda el número de teléfono de la otra persona y el correo electrónico. Entonces se pone en contacto por teléfono o por correo electrónico y ya está. No cobramos comisión a particulares. Más adelante a lo mejor sí que empezamos a introducir productos de empresa también, de empresas de alquiler. Uh-huh. Y luego todo esto está cubierto por un seguro que en caso de incidencia pues se le pagará la cantidad correspondiente al propietario del bien en caso de rotura o de robo o de pérdida.
O sea que sois vosotros los que ponéis en contacto a las dos personas que están interesadas en hacer ese alquiler. Me he metido uh-huh. porque cuando uno entra en la página lo primero que se encuentra son tres círculos: deportes, tecnología y otros. Yo me he metido en otros porque he visto un vestido, digo, voy a ver si tengo una boda, si puedo apañarme. Ah, mira, una cometa acrobática y una guitarra. Pues fíjate qué bien, porque uno dice, me voy a poner a tocar la guitarra. Estas cosas que hacen los adolescentes, que es muy de adolescentes, que se meten en mil historias y no acaban ninguna. Ay, mamá, quiero comprarme una guitarra. No, hijo, espérate, que mira, estoy viendo aquí. Además, me aparece el distrito postal, con lo cual me da una idea si es el mío o no. Estos me pillan lejos, pero bueno, puedo acercarme también. 5 euros alquilar una guitarra clásica por un día. Pues uh-huh. yo calculo que el mío en 3 días, o sea, por 15 euros, ya se le ha pasado el ataque. Lo soluciono, no cargo con la guitarra, porque luego las casas son un cúmulo de trastos. Tú tienes la tuya, te ganas un dinero. Una idea estupenda. Una idea uh-huh. estupenda. ¿Y tú te estás riendo, Álvaro 2? ¿Cuál ha sido tu idea?
Bueno, no es que sea una idea propia, pero nosotros en lo que estamos ahora enfocados es a crear ecosistemas de innovación colaborativa. Creemos también como Réntalo en el mundo de la colaboración uh-huh. y lo estamos aplicando al mundo de la innovación. Uh-huh. Ayudando a empresas grandes, a multinacionales, a conectar con startups y con talento normalmente freelance.
En el fondo se trata de que la gente se ponga en contacto.
Sí, pero no con el fin, como puede ser el mundo del networking, uh-huh. simplemente conocerse, intercambiarse tarjetas, sino con un objetivo de negocio. Uh-huh. Se detecta el objetivo de negocio y hay una metodología, que es una metodología propia, que se llama Synapsis, con la que conseguimos en un periodo corto de tiempo, normalmente es un trimestre, sacar soluciones digitales al mercado.
O sea que cuando una persona piensa en poner un negocio y dice, es imposible, yo no sé hacerlo, ya no estoy al día, las antiguas comercios, por ejemplo, las antiguas empresas ya son otra cosa, se rigen por lo virtual, por las nuevas tecnologías, ahí es donde entráis vosotros en escena.
Sí, lo que hacemos es de sentido común, es primero validar la idea, ver qué funciona antes de empezar a desarrollar nada y a gastar dinero. Vamos un poco en contra del mundo startup más tradicional, en el que primero se levanta el dinero y luego se ve qué se hace con él en algunos casos. Aquí no, aquí validamos primero la idea antes de incurrir en costes. Y cuando hemos visto que esa idea se convierte en algo que se puede vender, y ahí empezamos el proceso más tradicional.
Se trata de economizar, en el fondo, economizar trabajo, economizar costes. En el caso de Álvaro 1, se trata de economizar espacios, de economizar literalmente hablando, es decir, diaria. No gastarse dinero en un montón de cosas. Mira, estoy viendo fichas de póker. Madre mía, pero si es que aquí hay de todo. El Monopoly. ¡Ay, que me compres el Monopoly, mamá, por favor! ¡Me lo voy a pedir a los Reyes! Juegan un mes con él y al mes ya pasan a la caja de los trastos viejos también.
O incluso videojuegos, que normalmente suelen usar uno o dos días o una semana y al final no te merece la pena comprarlo por 70 euros.
Fíjate, tienda de campaña. Mamá, que me voy de campamento. ¿Y qué hago? ¿Qué vas a comprar? ¿Una tienda de campaña para un día que vas a salir, hijo mío? ¿Que no vas al campo más que a través de los videojuegos, de lo que ves? Zasca, 8 euros. Pues mira, qué bien. ¿Que te vas con todos tus amigos? Hala, venga, todos juntos ahí. Apañáoslas como podáis. 12 euros, una tienda grande.
Está bien.
¿Tú crees, no? Yo creo que sí. Pianos, bueno, aquí hay de todo. Instrumentos, ropa. Pues fíjate, otra buena idea, la que han tenido estos chicos. Las ponen en marcha y solucionan y economizan, ¿por qué no?, recursos en el fondo de nuestro planeta. Gracias a los dos Álvaros, a Álvaro Domínguez, CEO de Réntalo, y Álvaro Gallego, de Synapsis, por haber venido a contarnos las cosas que se os han ocurrido y que habéis puesto en marcha. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Réntalo, y es una aplicación y no hay ningún problema a la hora de descargarla o de entrar en la web directamente.
No, se puede perfectamente. Esto es una página de momento, más adelante es una aplicación. Sí, por cierto, también recordar que jueves 6 de junio en Madrid Centro, todavía no podemos decir el sitio, qué sorpresa.
Bueno.
Vamos a hacer un evento muy chulo, con muchas sorpresas. Habrá...
¿Y dónde podemos estar pendiente?
En la página web de www.rentamomens.com o, bueno, por Réntalo también tendréis algunas cositas por Instagram.
Fíjate, un reloj Jaguar de vestir, 5 euros el día. Para quedar bien una noche que tengo una cita con alguien y tengo que estar ahí un poquito tal. Y luego ya pues vuelve a su dueño y por 5 euros soluciono el papel. Genial, ¿eh? Qué cosas.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
To lose him, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. When you say you love the way I make you feel, everything becomes so real. Don't be scared, no, don't be scared.
Los próximos 8 y 9 de mayo se va a celebrar el primer Congreso de Robótica Colaborativa en Europa. Va a ser en IFEMA, en el marco del Congreso We Are Cobots. Este congreso va a reunir a más de 40 expertos en la colaboración entre humanos y robots. Sí, he dicho bien. Voy a saludar a Jordi Pelegrí, que es responsable de este congreso y country manager de Universal Hassan. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Madre mía, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a brujulear entre humanos y robots en esa feria de IFEMA?
Bueno, a ver, el objetivo es, como bien has comentado, es presentar un poco todas las novedades que se pueden ver hoy en día en cuanto a lo que es la colaboración entre robots y personas. Y por eso presentamos el primer congreso que asocia todas las aplicaciones envueltas dentro de la robótica colaborativa.
¿Pero qué es la robótica colaborativa, Jordi?
La robótica colaborativa al final es para aplicaciones industriales, pero pensar ya que muchas aplicaciones se pueda convivir entre personas y robots en espacios compartidos y que las personas puedan utilizar los robots como una herramienta más dentro de un proceso industrial. No, cada vez son más próximos y nos permiten pues hacer las tareas más duras dentro de una industria y que las personas hagamos las tareas más cognitivas.
¿Y hasta dónde pueden llegar en inteligencia estos robots que nos dan tanto miedo a algunos?
Bueno, la ventaja de los robots colaborativos primero es que al poder convivir con personas y si hay cualquier colisión o cualquier golpe con una persona, automáticamente el robot se para. Uh-huh. Entonces, eso ya, digamos así, ya le quita un poco el miedo al poder trabajar directamente con estos equipos. Y la ventaja que aportan es, pues eso, pues las tareas, por ejemplo, de mover una caja o subir una caja, un paletizado, cualquier aplicación que requiera unos ergonómicamente complicada para un operario, pues que se pueda hacer de una forma mucho más cómoda.
Pues lo ideal es acercarse el 8 y el 9 de mayo a IFEMA, porque ahí vamos a romper mitos, quizás, ¿no? Al verlo un poco todo más de cerca.
Sí, allí la idea es poder ver, como bien has comentado, contaremos con más de 40 expertos en robótica colaborativa y ver la infinidad de campos de uso que ya le estamos viendo hoy en día en el sector industriales y no industriales, porque habrá alguna sorpresa también en ello, uh-huh. Pero sobre todo pues poder ver aplicaciones de entornos industriales y en alimentación, en industria del automóvil, en muchos sectores, donde ya se utiliza esa tecnología. Entonces contaremos con todos estos expertos, que habrá mesas redondas, habrá ponencias, Y un poco ver el estado del arte, ¿no?, de una realidad ya actualmente que es la robótica colaborativa como tal.
De momento los ponentes van a ser humanos, eso ya lo confirmamos, pero no se sabe si en otras ediciones de este primer congreso de robótica colaborativa en Europa habrá algún robot también como participante, ¿eh? Lo dejamos ahí, ¿te parece?
Yo lo que digo es que las tareas más de cognitivas, es decir, que hay una inteligencia, esas las dejamos para las personas, que somos los que nos tenemos que dedicar a ello. Los robots hoy en día se trata que hagan las tareas más duras, más repetitivas y que nos ayuden en esa convivencia y hacer el trabajo más placentero.
Qué bien, pues es que el futuro ya está aquí y tenemos que verlo y tenemos que palparlo y para eso tienen lugar este tipo de ferias como la vuestra. Pues muchísimas gracias, Jordi Pelegrí, que es responsable de este Congreso de Robótica Colaborativa de Europa. Muchas gracias y que todo vaya bien estos dos días.
Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo y os esperamos.
Claro que sí.
Gracias.